Muy buenos días o tardes. Estamos en la sesión número 14 del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica. Hoy es el 10 de abril de 2014. Estamos todos los comisionados presentes y el secretario ejecutivo. Voy a empezar por la lectura del orden del día de hoy. Primer punto, presentación, discusión y en su caso aprobación del acta correspondiente a la sesión de Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica celebrada el día 3 de abril de 2014. Segundo punto, presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Controladora de Operaciones de Infraestructura SADCB y Grupo ICA SADCB. Es el asunto CNT 006-2014. Tercer punto en el orden del día, presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Visteon Corporation, Johnson Controls Automotriz México SDRL-DCB y Johnson Controls Servicios SDRL-DCB. Es el asunto CNT 024-2014. ¿Alguien quisiera agregar otro punto a la agenda del día de hoy? Bueno, entonces iniciamos el desahogo de la misma. Primer punto, presentación, discusión y en su caso aprobación del acta correspondiente a la sesión de pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica celebrada el día 3 de abril de 2014. ¿Alguien tiene algún comentario?
Ninguno de mi parte.
De mi parte tampoco. Comisionado Martínez Chombo, ¿no? ¿Quién estaría a favor de votar la aprobación de la misma?
A favor.
A favor. Queda aprobada por unanimidad, secretario ejecutivo. Pasemos al segundo punto del orden del día, presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Controladora de Operaciones de Infraestructura SADCB y Grupo ICA SADCB. Es el asunto CNT 006-2014 y le cedo la palabra al comisionado ponente Francisco Javier Núñez de Rosa.
Gracias. Bueno, se trata de una concentración, la CNT 006-2014, que consiste en la adquisición por parte de The Home Companies Inc. de las acciones que representan el capital social de la empresa Desarrollo, Diseño, Infraestructura y Operación SAPI de CB, y a través de esta adquisición la compradora también obtendría de manera indirecta una participación sociedades subsidiarias de la empresa que es objeto de la adquisición. La compra de este paquete accionario le permitiría a la compradora obtener el control de la sociedad objeto, y las vendedoras son Controladora de Operaciones de Infraestructura SADCB y Grupo ICA SADCB, ambas empresas pertenecientes al mismo grupo económico. Cabe mencionar que después de la venta de este 70% de las acciones, las vendedoras mantendrán una participación. Derivado de esta operación, la compradora y las vendedoras mantendrán una situación de coinversionistas, serán socios en el negocio. La compradora, Home Companies, es una empresa internacional que proporciona servicios de bienes raíces de vanguardia relacionados con la construcción, desarrollo, inversión y administración. Servicios que se enfocan en áreas clave de asociación entre los sectores público y privado, en la vivienda multifamiliar, viviendas militares, desarrollo de comunidades, desarrollos comerciales y de uso mixto, administración de inversiones en activos reales y administración de diversos tipos de propiedades y activos. En México, las operaciones de la parte compradora se concentran a través de una subsidiaria en la planeación, diseño, administración de programas, mantenimiento de instalaciones, servicios de desarrollo y finanzas respecto de instalaciones públicas y de justicia, incluyendo la proveeduría de servicios de consultoría en el desarrollo y administración de infraestructura penitenciaria en México. Las vendedoras ofrecen servicios de ingeniería relacionados con el desarrollo, mantenimiento y operación de concesiones y contratos de servicios de largo plazo, incluyendo la operación de concesiones de carreteras de peaje, túneles, instalaciones de infraestructura social y proyectos de agua. Y las empresas que son la empresa que es objeto de la adquisición directa y sus subsidiarias se dedican a la operación de dos contratos de prestación de servicios de largo plazo, denominados PPS, establecidos con el gobierno mexicano, que corresponden al diseño, construcción, operación y mantenimiento de dos instalaciones penitenciarias ubicadas en el estado de Sonora y en Guanajuato. Probablemente alguna de las cosas que estoy diciendo pudiera ser confidencial, pues ya les pido que la revisión de la grabación se ponga atención.
Ahí lo borren.
Lo borren. En cuanto al análisis de la operación, el análisis que nos presenta la Secretaría Ejecutiva señala que prácticamente no hay coincidencia horizontal entre las actividades que desarrollan la compradora y las vendedoras, que como decía yo, después de efectuar la operación se mantendrán como socios. Entonces, por el lado de los traslapes, pues, prácticamente no hay efecto, entonces la operación no tendría posibilidades de afectar negativamente el proceso de competencia y libre concurrencia. En realidad, las actividades de las partes son complementarias. En el análisis que nos presentan, se hace un análisis de integración vertical entre las actividades de ambas. A mí no me queda totalmente claro que sea una integración vertical, o al menos no lo es en el sentido que normalmente lo vemos, ¿no? De que hay un proveedor de insumo que después es adquirido por alguien que transforma ese insumo en otro producto. Aquí yo lo veo más bien como una integración de distintas actividades que de manera conjunta son las que permiten ofrecer el tipo de proyectos que ofrecen las adquiridas, pero en realidad es irrelevante. El análisis de integración vertical permite desechar cualquier preocupación en materia de competencia. Sin embargo, la operación incluye una cláusula de no competir, y aquí es donde viene, creo yo, lo interesante. ¿No? Entonces, yo recomendaba que se autorizara la operación con algunos comentarios que puse, pero derivado de la revisión que he hecho de las posturas de algunos de los aquí presentes, quisiera modificar mi propuesta para que quedara en el sentido de autorizar sin condiciones, señalándoles a los involucrados que de ninguna manera la cláusula de no competir puede durar más de 3 años a partir de que pudiera romperse la relación de negocios que van entre ellos, simplemente sin manifestarnos acerca de posibilidades de cambio de los contratos, etc., ¿no? Entonces, esa es mi propuesta.
O sea, si se van juntos 10 años, la cláusula es 3 años después de esos 10
no,
años.
No, más bien, ellos ya pactaron que iba a ser un año después. Ajá. Pero, digamos, en el escenario de que son conversionistas y dejan de serlo durante el periodo de los primeros 5 años, la duración máxima de esos 5 años es 3 años. ¿No? Que además yo creo que es lo que ellos quieren, ¿no? Simplemente, para mí lo importante es mandarles el mensaje de que tú dijiste que son 3 años, entonces, pues son 3 años, ¿no? A partir de que pudieras dejar de ser socio de la contraparte en el periodo de los 5 años iniciales.
De acuerdo.
Gracias,
comisionado
Núñez.
Comisionado Castañeda. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de plantear.
¿Alguien?
Digo, yo estoy de acuerdo con la propuesta y digo, de alguna manera estoy de acuerdo con estos señalamientos que hizo también el comisionado Núñez, ¿no? En el sentido de pues cómo percibe aquí el mercado, en particular para esto de los centros penitenciarios, ¿no? Del gobierno federal, que al final de cuentas es una modalidad ahí de estos proyectos de infraestructura de largo plazo, ¿no? Que existen en la ley en, mat- materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Y es parecido a muchos otros, ¿no? Al final de cuentas se juntan consultores con prestadores, se puede decir, o expertos en otro tipo de servicios, y a veces se van juntos para construir infraestructura y luego operarla. Y en ese sentido, pues normalmente, por el lado de la oferta, pues normalmente lleva constructores, ¿no? O pueden traer constructores y traen algún tipo de operador para el tipo de servicio o infraestructura a largo plazo que se va a dar. Y digo, yo no le veo problema alguno, ¿no? Porque aparentemente hablan ellos de poder explorar otro tipo de asociaciones, ¿no? Que vayan más allá, a lo mejor, de este tipo de cuestiones, y yo no le veo problema, pues, en el otro tipo de cuestiones tampoco. Y entonces también me uno a la ponencia en este sentido.
Gracias, comisionado. ¿Alguien más quisiera algún comentario? Entonces, ¿quién estaría a favor de autorizar la concentración?
A favor.
¿Y quién estaría a favor, además de autorizarla sin condiciones, a hacer el señalamiento que bien menciona el comisionado Núñez, en el sentido de que de ninguna manera puede durar más, la cláusula puede durar más de 3 años a partir de que se rompa la relación, y fraseada como lo dijo el comisionado Núñez?
De acuerdo.
Autorizada en estos términos por unanimidad, secretario ejecutivo. Pasamos al siguiente punto, que es el tercero. Presentación, discusión y, en su caso, resolución sobre la concentración entre Visteon Corporation, Johnson Control Automotriz México, SDRLDCB, y Johnson Control Servicios, SDRLDCB. Es el asunto CNT 024-2014, y le cedo la palabra al comisionado ponente, Eduardo Martínez Chomo.
Muchas gracias. Buenos días, tardes. La operación es una operación internacional consistente en la adquisición por parte de Visteon Corporation, que es una empresa pública estadounidense, del negocio de autopartes electrónicas que lleva a cabo Johnson Control, que es JCI, la cual también es una empresa pública estadounidense que tiene que controla, que tiene como subsidiarias a Johnson Controls Automotriz de México y a Johnson Control Service. Así, de manera indirecta, Visteon adquirirá activos propiedad de estas dos empresas subsidiarias de JCI, que se encuentran relacionadas con el negocio de autopartes electrónicas en México. La operación actualiza la fracción tercera del artículo 20 de la Ley Federal de Competencia Económica, que implica la acumulación en la República Mexicana de activos superior a 8.4 millones de veces el salario mínimo general vigente del Distrito Federal, y así como en la concentración participan agentes cuyos activos rebasan los umbrales que establece la misma fracción 3 del artículo 20. El cierre de la operación está sujeto a la aprobación de la Comisión. La operación, al ser una operación internacional, ha sido notificada en Brasil, Chile, Estados Unidos, Macedonia y la Unión Europea, y hasta la fecha no se tiene conocimiento de que ya se hayan emitido resolución alguna. Dentro de esta notificación se contempla una cláusula de no competencia en el contrato preliminar de los participantes. Esta cláusula de no competencia, bueno, en el análisis se observa que Visteon es una sociedad pública estadounidense dedicada a la provisión global de climas, electrónica y sistema de interiores, módulos y componentes de autopartes. A nivel global cuenta con 9 plantas de manufactura y un ensamblaje de productos electrónicos ubicados en México, Portugal, Rusia, Japón, India, Corea, Tailandia, China y Brasil. En México cuenta con 7 subsidiarias. Por la parte vendedora se encuentra la controladora, que es JCI, que controla a las empresas que anteriormente señalaba, JCAM y JCS, y es identificada, JCI es identificada como una compañía mundial de tecnología e industria con operación en áreas de eficiencia energética en edificios, experiencia automotriz, soluciones de baterías para automóviles. JCAM es una empresa constituida en México, que es subsidiaria de JCI, es una empresa constituida en México dedicada a la producción y distribución de asientos y componentes electrónicos para autos. Actualmente es accionista de JCS, que es la otra subsidiaria también, y también tiene acciones en otras subsidiarias aquí en México, pero que no forman parte de la operación. JCS, por su parte, es una sociedad constituida en México dedicada a la provisión de servicios de administración, así como de reclutamiento, contratación, capacitación y selección de personal para sus afiliados. En la dimensión geográfica del mercado, se considera que es mundial, se considera que es mundial, y para ello se considera los siguientes aspectos: que las autopartes son producidas y comercializadas internacionalmente. Por ejemplo, en México, Visteon y JCI maquilan diversas autopartes electrónicas que son exportadas en su totalidad. Como segundo aspecto, los consumidores de autopartes son los fabricantes de equipos originales o armadoras que se abastecen de los productos relevantes a una escala global mediante procesos de adjudicación en los que participan proveedores de cualquier parte del mundo. Y el tercer aspecto es que los productos relevantes son de alto valor agregado y el costo de transporte con respecto al precio es relativamente bajo. En este mismo sentido, acerca de la dimensión geográfica, los promoventes señalan que la dimensión geográfica es mundial debido a que la estandarización, regulación que se establecen de estas componentes de autopartes electrónicos se da a nivel internacional. Y además de que no hay barreras regulatorias para el suministro también a nivel internacional. Determinación de los mercados relevantes. Los promoventes participan en el mercado de producción y comercialización de autopartes electrónicas. En México, JCAM participa en la producción y distribución de tableros y pantallas de información que exporta principalmente a Estados Unidos. Por su parte, Visteon maquila instrumentos de control y de información para el conductor, equipos de sonido, así como líneas de refrigeración y sistemas de aire acondicionado para automóviles. De acuerdo con el dictamen, la Secretaría Ejecutiva concluye que las partes coinciden a nivel mundial e internacional en la producción y distribución de cinco componentes, que son los tableros, la pantalla de información, los sistemas de conectividad, los controladores de la carrocería y sistemas de control de acceso. En cuanto a los sustitutos de estos componentes de autopartes, los diferentes tipos de autopartes se considera que no son sustituibles entre sí, debido a que cada uno tiene un uso específico dentro de la cadena productiva de los automóviles. En consecuencia, siguiendo al dictamen, se propone que el análisis de productos en específicos, se propone un análisis específico de productos dadas sus características, usos, procesos de producción, precio, cliente, entre otros. Y nada más pueden ser estos productos ser sustitutos de los mismos productos elaborados por otros productores. Por otra parte, de acuerdo con la información que se proporcionó a la Comisión, existen competidores importantes en los diferentes mercados de productos específicos, de los productos específicos que se analizan. Y bueno, se señalan ahí diversos competidores. Entonces, dado que se considera que existe traslape a nivel internacional en cinco mercados, pues se hace el análisis sobre los índices de concentración que pudiera resultar a partir de esta operación. Y se observa que los cinco mercados señalados, que son tableros, pantallas de información, sistemas de conectividad, controles de carrocería y sistemas de control de acceso, los índices de concentración se encuentran dentro de los parámetros que usualmente establecidos por la Comisión para considerar que debe llevarse a cabo la operación. Es poco probable que se tengan efectos anticompetitivos. Bueno, tomando en cuenta eso, también se hace algún, en el dictamen, en el análisis que se llevó a cabo aquí en la comisión, análisis sobre el poder de negociación de los compradores de este tipo de productos. Y se observa que, dado que son principalmente las armadoras de automóviles los que adquieren este tipo de productos y se hace a través de licitación, se considera que en general la industria de autopartes tiene un poder de negociación limitado, principalmente por este tipo de empresas que adquieran estos productos. Como conclusión, se coincide con la Secretaría Ejecutiva en identificar los 5 mercados de producción y distribución en donde la parte compradora y vendedora se traslapan. Como se observa, los índices de concentración se encuentran dentro de los niveles en los que se podría considerar que no existen riesgos para la competencia y libre concurrencia. Asimismo, se considera que las armadoras cuentan con un gran poder de negociación respecto de los términos y precios de los productos ofrecidos por los fabricantes de autopartes, aunado a que existen otros competidores importantes dentro de la industria. Sobre la cláusula de no competencia, se toma en cuenta lo señalado por los mismos promoventes en su escrito de notificación. En cuanto a por lo anterior, se coincide con el dictamen en general, en el sentido de que, de consumarse la operación, no se vislumbra la posibilidad de que esta afecte el proceso de competencia y libre concurrencia. Entonces, mi recomendación es autorizar la operación bajo las condiciones de temporalidad y de dimensión geográfica que señalan los promoventes en la cláusula de no competencia en lo que respecta a México. Eso es todo.
Muchas gracias. Continuamos.
Sí, un comentario pequeño. Únicamente me gustaría pedir que en la resolución se tenga cuidado de no decir que los mercados de autopartes en general tienen una dimensión geográfica internacional. Yo está bien comentarlo respecto a estos productos, pero que no parezca que ya
en general
los definimos en lo general todos, ¿no?
Estamos de acuerdo.
Caso por caso.
Caso por caso.
Y yo tengo un comentario más general de que aquí tienes un problema de dos etapas, digamos. Una primera etapa es que es como un poquito los switching costs y ese tipo de cosas que ocurren en muchos mercados. Estoy de acuerdo en que, con el dictamen, con la ponencia, en que generalmente en estos mercados, pues, los compradores son las armadoras que tienen un incentivo, pues, a controlar el precio y no tienen tanto poder de negociación. Sin embargo, en lo que es refacciones y ese tipo de cosas, las armadoras pueden no tener el incentivo necesariamente, sobre todo en algunas marcas de lujo, etcétera, a necesariamente mantener bajo el precio. Podría haber discriminación de precios, digamos. Es un poco en términos del repuesto, porque el consumidor final sí ya no tiene el poder de, y además está atorado ya con el coche que compra. Entonces, no lo digo, yo creo que a lo mejor en algún futuro valdría la pena que tanto este tipo de ventas van al mercado de reparaciones, no al mercado de producción, porque lo que pasa es que tienes un modelo de dos etapas. En la primera etapa compro el coche y en la segunda etapa, pues, ya tengo que reparar el coche con los repuestos que me estás diciendo, y ahí puede haber incentivos a subir precios, etcétera, y ese tipo de cosas. Es un comentario general, analítico, más que nada, y estoy totalmente de acuerdo con la ponencia, pero a lo mejor para futuras situaciones valdría la pena tomar en cuenta el mercado de repuestos.
Estoy de acuerdo, como la ponencia está de acuerdo en el comentario, en el sentido de que son en dos etapas. Hay una parte en donde hay nuevos, hay algunos competidores. Sin embargo, no necesariamente hacen exactamente el mismo componente para cierto tipo de automóviles, ¿no? Entonces, si bien puede haber competencia para decidir a quién se le da el diseño y todo eso, Ya después de que se asigne el contrato, pues ya estos cuates son los únicos que producen esa parte de la tomilla. En eso estoy de acuerdo y puede existir alguna algún problema. Sin embargo, hay varios casos en donde existen mercados de dos partes, de repuesto y de producto final, en donde la parte de decisión en qué auto se compra, qué tipo de auto se compra, claro, se considera también las implicaciones que tiene para el repuesto. Sí. Entonces, en la decisión de los consumidores al hacer la adquisición del producto final, se puede entender que también entra esa parte de que evalúan en cierto momento cuánto les va a costar la reparación del mismo. Y en cierta manera esto endogeniza este problema de limitación de poder de mercado de las empresas. Yo creo que sí es interesante el caso hacerlo. En el caso de los automóviles, yo creo que parte del problema está en una decisión del consumidor final al elegir qué tipo de automóvil.
Estoy de acuerdo en eso, ¿no? Yo creo que sí, estoy de acuerdo totalmente, que en la primera etapa el consumidor decide qué coche tiene repuestos bajos y qué coche no tiene repuestos. Sin embargo, sí hay cierto tipo de automóviles en los que el consumidor pues nada más compra la marca, ¿no? O sea, sí hay cierto tipo de decisiones y sí hay un problema de estar atorado también. Eso no se quita. O sea, es un poquito lo que pasa en muchas otras industrias, en bancos y todo ese tipo de cosas. Hay un switching cost siempre. Y ese switching cost te atora un poquito y permite que después tengas un precio por arriba del que existiría si no hubiera ese switching cost, una vez que estás metido, ¿no?
Por ejemplo, una industria que me queda muy claro es la de las fotocopiadoras, esas, ¿no? Que era quien vendía el fotocopiador y quien vendía las partes de reparación. Es un caso muy similar y en ese caso se entendió un ejemplo internacional de que la parte de las partes estaba considerado dentro de la compra final. Entonces, sería cuestión de evaluar si existen switching costs, si existe este tipo de que se quedan anclados, pero qué tan importante es ante una compra tan relevante como es la de un automóvil, ¿no?
Sí, si me permiten comentar, en el pasado se dieron muchos casos relacionados con autopartes, la forma como se procedió, y así se hace también en otros lugares. Hay dos mercados principales, que es el mercado de la proveeduría, armadoras, y el mercado que le llaman el aftermarket, el mercado de las reposiciones. Pues dependiendo el tipo de productos y el tipo de empresa, puede haber los dos mercados o nada más un mercado, que no necesariamente tiene que ser la proveeduría. Hay empresas que se dedican solo a producir refacciones y no son proveedores de armadoras. Y hay empresas que proveen armadoras y que no venden en aftermarket. Por ejemplo, en este caso, varios son componentes electrónicos, en los cuales casi no hay un mercado de repuestos. Cuando falla un componente electrónico de un auto, normalmente el canal a través del cual se adquiere la pieza es a través de una agencia del mismo automóvil, porque las empresas no desarrollan un canal a través de distribuidores independientes, porque no hay un mercado masivo de componentes electrónicos, de ciertos componentes electrónicos. Entonces, en este caso, Johnson Controls está especializado en proveeduría a armadoras. Entonces, no hay ese aftermarket. El aftermarket lo lleva a cabo directamente las agencias. Pero hay casos donde sí lo hay. Entonces, yo creo que es un poco caso por caso, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del negocio que se funciona.
Gracias por la aclaración, comisionado. ¿Algún otro comentario? ¿Quién estaría a favor de la ponencia en el sentido de autorizar la recomendación? El comisionado Martínez Chombo adiciona algo más, que dice: bajo las condiciones de temporalidad y de dimensión geográfica que señalan los promoventes en la cláusula de no competencia en lo que respecta a México, para aclarar la... Bueno, ¿todos a favor?
Sí.
Bueno, pues entonces también queda autorizada esta concentración. Secretario Ejecutivo, ¿alguien tiene algún otro punto que quisiera que comentáramos antes de dar fin a la sesión? Pues muchas gracias, damos por terminada la sesión de aquí.